Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar acerca de cómo soltar una relación, una ruptura, cuando hay hijos de por medio. Me lo han pedido muchísimo, así que aquí les voy a hablar de todo esto, ¿vale? Te voy a explicar detalladamente cuáles son las diferencias entre una ruptura tradicional, es decir, cuando no hay hijos de por medio, a cuando sí existen hijos de por medio. ¿Cuáles son algunas ventajas que existen cuando hay hijos? ¿Y cuáles son algunas desventajas? ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con todo esto. Sabes que no me gusta hacer mucha intro, me gusta ir más al grano, a lo que nos importa saber. Así que para poder soltar una relación cuando existen hijos de por medio, existen algunos pasos que no se parecen en absoluto a los de una ruptura tradicional en la que no existen hijos. Sin embargo, así como es diferente soltar una ruptura con hijos de por medio, también existen algunas ventajas dentro de esta situación, como te iba diciendo. Una de las ventajas, desventajas, vamos a comenzar con las desventajas, es que sí vas a tener que verte con esa persona sí o sí. También seguramente si estás atravesando por todo esto, están hablando de qué es lo que va a hacer cada persona con el niño o con la niña, de quién hace esto, de quién hace lo otro, quién paga tal cosa o quién paga la otra. ¿Y qué es lo que hace cada uno con el niño? ¿Y qué es lo que hace lo otro con el niño o la niña, cierto? Pero si te das cuenta, ninguna de estas cosas determina de forma directa el apego que puedes llegar a sentir por la otra persona. Porque ninguno de estos temas en realidad potencia el apego que tú sientes hacia él o hacia ella. Y es ahí el secreto que nadie te dice de superar una ruptura con hijos. Porque la mayoría de personas o de especialistas que veo por ahí en las redes sociales victimizan mucho a las personas cuando existen hijos de por medio diciéndoles de que no, que su proceso es más complicado, no, de que su tratamiento va a durar muchísimo más, no, que X cosas simplemente para mantenerlos más tiempo en terapia o en sanación, cuando en realidad ni siquiera les ayudan muchas veces, simplemente les hacen entender de forma lógica que tienen que soltar, pero no les dan herramientas emocionales para lograrlo. Entonces, aquí yo no te voy a victimizar, yo te voy a decir las cosas como son, voy a decirte cuál es el proceso de sanación que tú necesitas pasar y cómo lograrlo. Porque ya lo sabes, aquí dentro de la Academia de Amor Propio tenemos el lema de que nunca vamos a ser víctimas, vamos a ser los protagonistas de nuestra vida y nosotros decidimos cómo afrontar cada situación. ¿Va? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es difícil superar a un ex cuando hay hijos de por medio? La respuesta es no, porque los apegos que sentimos hacia esa persona siempre son determinados por sucesos anteriores a la relación. ¿Va? El proceso en sí, como resultado de esto, no es difícil, porque en realidad lo que se tiene que superar son los apegos, y eso es igual en una persona que tiene hijos como en una persona que no los tiene. ¿Va? Porque como te digo, estas heridas que te hacen apegarte a tu persona, a tu exmarido, a tu expareja, con quien, al padre de tus hijos, con quien los tuviste, no tiene que ver con lo que él o esa persona hace. Tiene que ver con tus apegos, con tus expectativas, con algún daño emocional interno que tú tienes, ¿vale? Entonces no tiene que ver con lo que hables con esa persona, con que lo veas, con que tengas que conversar con él todos los días. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con contigo, en tu interior. Es por ello que el proceso de sanación a nivel de encontrar la raíz de lo que te hace apegarte es igual. Por ello, el promedio de éxito de las personas que pueden dejar de sufrir por sus exmaridos dentro de la Academia de Amor Propio es el mismo de una persona que está atravesando una ruptura tradicional, que es en las que no existen hijos de por medio, o no se ven, o ya tienen una separación física como tal. Y si has visto los casos de éxito, claro que sabes de lo que estoy hablando. Si es que no los has visto, están con fondo morado en mi Instagram o en mi TikTok, así que te recomiendo revisarlos. ¿Vale? Así que quiero que comprendas algo. Cuando nosotros sanamos una ruptura, se sana en dos niveles diferentes. El primer nivel es el del niño interior, que es el que potencia todos los apegos. Y el segundo nivel es el del adulto interior, que es el que te mantiene con sentimientos de culpa, de preocupación por tus hijos, de remordimiento, de creer que tomaste una decisión incorrecta. Y todas esas cosas, esos pensamientos que son un tanto más lógicos, se sanan al nivel de adulto interior. Te lo voy a explicar de forma más detallada, ¿va? Para que se pueda entender mejor. El niño interior sana cuando sanamos las heridas del pasado que nos hacen apegarnos y depender de nuestras parejas. Nuestro niño interior es el responsable, nuestro niño interior no sanado, es el responsable de la dependencia emocional que podemos llegar a sentir. Ahora, el adulto sana cuando nosotros, primero, podemos sanar las heridas surgidas en la relación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que una persona te diga, eres tal, eres cual, hago esto por tu culpa, te fui infiel por tu culpa, a nivel adulto nos puede doler en una forma de decepción. Oye, yo estuve viéndote para tener una relación seria contigo y te dediqué tiempo de mi vida para poder proyectar algo contigo. Entonces ahora, el que tú me digas todo esto, que yo me entere que eres una persona infiel, que yo me entere que estuviste con otra persona, lo que genera en mí a nivel adulto es una decepción. Es un sentimiento de, oye, o sea, estuve perdiendo mi tiempo. Es una persona con amor propio, ¿no? Estuve perdiendo mi tiempo, me duele esto, claro que sí. Me duele por mí también por haberte creído. Creo que debí haber tomado diligencias diferentes para poder darme cuenta de que eras una persona mentirosa. O cuando te vi con esa otra persona debí haber actuado de forma diferente. Entonces estoy molesto conmigo y también estoy molesto contigo. Lo que debo hacer entonces es separarme de ti porque no me valoras como persona. Esa es una respuesta con amor propio, ¿de acuerdo? Ahora, cuando no existe un amor propio trabajado, entramos en momentos difíciles, en situaciones difíciles, como que preguntarnos qué me faltó, por qué a mí me pasa esto, qué fue lo que yo hice para generar esto, qué tiene la otra persona, qué es mejor que yo o es peor que yo. Entramos a compararnos, entramos a vernos como una persona que duda de sí misma, debería terminar la relación, debería continuar por mis hijos, debería o no debería. Y entonces entramos en una esperanza de que la otra persona se arrepienta, nos pida disculpas, que regrese por el niño, que reflexione sobre lo mucho que hemos hecho por esa persona, cuánto le hemos ayudado, que nos quiera, que nos valide. En palabras finales, que pueda validar nuestro valor, pueda hacernos sentir nuevamente especiales, porque de toda la relación, nosotros nos sentíamos especiales cuando esa persona nos daba atención. Y como no tenemos el amor propio suficiente para saber cuánto es que valemos nosotros, pues creemos que nuestro valor depende de la validación, del nivel de atención, del nivel de cuidado que la otra persona nos da. Y sin esa persona dándonos eso, pues entonces nuestro propio percibir, valga la redundancia, de nosotros mismos, es nulo, es cero. Nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, estamos llorando, nos quedamos en cama llorando al vacío, no queremos ir a trabajar, o nos sentimos sin ganas, sin motivación, no queremos hacer nada, nos sentimos como enfermitos, ¿cierto? Entonces esto se da porque no existe un nivel de amor propio trabajado. Entonces, para poder sanar esto, debemos entender que la profundidad del dolor que sentimos, si quieres dejar de sentir ese profundo dolor, debes sanar a tu niño interior. Y si quieres soltar de forma adulta, debes sanar a tu adulto interior. ¿De acuerdo? Entonces son dos procesos diferentes que se siguen para poder soltar definitivamente. ¿Y esto cuánto dura? ¿Cuánto me va a tomar? ¿Que es que yo sufro mucho? ¿Que es que siempre he sido así? ¿Que me ha pasado en todas las relaciones? ¿O solamente me ha pasado en esta relación y tengo miedo de que me vuelva a pasar en las siguientes? Es importante que sepas que el proceso generalmente no dura más de un mes. El proceso de sanación en el que tú haces clic con tus heridas del pasado, las sanas, puedes llevarte hacia adelante, sentir mucha más paz, tranquilidad, ese respirar de paz que generalmente es el que tienen después de las sesiones de sanación, de la primera, de la segunda y así sucesivamente. Generalmente esta paz llega desde la primera sesión en adelante y entonces tú sientes ese cambio en ti. Mucha gente dice, Frank, parece magia, pero en realidad no es magia. Significa que en verdad estoy sanando estas heridas y tú me estás diciendo el cómo. Entonces, si tú me preguntas cómo sano estas heridas, depende mucho a lo que te haya pasado. Quizás no tuviste un padre presente, quizás tus padres se divorciaron, quizás descubriste la infidelidad de alguno de tus padres, quizás te comparaban mucho con tus hermanos, quizás te hicieron bullying en el colegio, quizás hay un montón de probabilidades. Y además de esas probabilidades, existen también niveles de sufrimiento. Pudiste haber vivido lo que otra persona vivió, pero a ti te puede afectar de forma completamente diferente. Entonces, el proceso de sanación para que sanes específicamente y puedas realmente soltar eso es diferente para cada persona, ¿de acuerdo? Entonces, basado en esto, es que el proceso de identificación y de sanación de heridas del pasado es similar en las personas que tienen hijos y en las que no tienen hijos, ¿de acuerdo? Ahora, donde sí existen algunas diferencias es en el sanar el adulto interior que llevan herido. Y es muy diferente aquí. Aquí sí hay bastante diferencia. Y es que aquí encontramos diferencias físicas que la persona con hijos sí atraviesa. Por ejemplo, una persona que ya no ve a su ex no va a tener que enfrentarse a la idea de ver a su ex con otra persona. O obligarse a la idea de hablar con su ex para hablar cosas del niño. Y muchas veces, cuando tenemos dependencia emocional y la otra persona intenta entrar en nuestra esfera, entrar en la casa, entrar hacia donde está viviendo el niño y todo eso, tenemos miedo de poner límites. Porque en realidad toda la vida lo tuvimos, o sea, no sabíamos cómo poner límites. Y cuando queremos que esa persona reflexione sobre volver con nosotros o no, todo esto empeora porque le permitimos entrar a nuestro espacio. Y generalmente, ¿qué es lo que me dicen las mujeres que llegan a la academia? Es que ellas les permitían entrar al espacio, tenían intimidad con la esperanza de que el varón reflexione, pero en realidad, obviamente, eso no pasaba. Simplemente, ellas se sentían usadas porque después de eso, el varón se iba y continuaba las mismas actitudes que seguía teniendo, pese incluso a que la otra persona ya tenía una pareja, lo que hacía que la mamá o esa persona, pues, acepte ser la tercera persona dentro de la nueva relación que este ex tenía. Entonces, es importante que comprendas que con intimidad esa persona no va a cambiar, no lo vas a convencer, simplemente te ve como una opción segura. Si es que te preguntas por qué hace eso, pues porque te ve como una opción segura para tener intimidad y listo. O sea, es como que te está viendo como un objeto literalmente, aunque suene duro decirlo, porque ya no te quiere emocionalmente. Si te quisiera emocionalmente, hablaría contigo. Si te quisiera verdaderamente y quisiera arreglar las cosas, tendría acciones concretas para reconstruir la relación. Pero no está bien que tú estés esperando que eso suceda. No está bien que tú te estés desmoronando en llanto cuando no llegue su mensaje. No está bien que sigas viendo sus redes sociales esperando que no esté con alguna persona o buscando por ahí si está o no está y que eso nuevamente te afecte. No podemos seguir en lo mismo. Entonces, a través de mis años de experiencia en esto, me he dado cuenta que el problema aparece cuando no has trabajado tus heridas del pasado y mantienes tres pensamientos limitantes, muy comunes, que están presentes en todas las personas que no han trabajado sus heridas del pasado. Y es que tienes miedo a que el niño no tenga una familia como tú pensabas que sería. O que también, esto basado en qué, te hizo falta a ti en el pasado. ¿Va? El segundo pensamiento es que no puedas soltar emocionalmente el dolor que te genera el comportamiento del padre al momento de tratar a sus hijos. Pasa mucho que me preguntan y me dicen, Frank, ¿por qué esta persona, por qué el papá de mis hijos no les trata de esta forma? ¿Por qué es tan indiferente? ¿Por qué no les dice te quiero? Entonces, eso obviamente, como tú amas a tus hijos, te duele profundamente. Y es importante que también sepas por qué te duele profundamente y qué podrías hacer para solventar ese daño que también crees que el niño está recibiendo. Mucha gente llora frente a sus hijos y ese es un error grave. ¿Por qué? Porque el niño entiende que si no lo validan, la respuesta inmediata es llorar. Y si su cuidador llora, entonces, ¿en quién se refugia? No existe refugio y automáticamente se genera una herida de abandono. ¿Por qué? Porque el niño se siente solo. Si no puedes tú cuidar del niño y estás llorando frente al niño, el niño entiende que tienen peligro de muerte, porque el abandono genera ese miedo en los niños. Si mi cuidador no puede cuidarme es porque seguramente puedo llegar a estar en peligro. Mi vida corre peligro. Y ese miedo de abandono es súper, súper complejo encontrarlo a veces, porque se dan momentos de la infancia en que muchas veces no recordamos y se genera también algo que se denomina microtrauma, pero ahí no vamos a entrar. Esto es un tema de cómo soltar una relación con hijos, ¿va? No tanto de crianza respetuosa infantil, pero es importante que sepas el impacto que tiene esto en los niños. Tercero, que sigas idealizando el futuro esperando que la otra persona se dé cuenta que la familia que tú quieres es algo importante. Veo muchas personas apegadas a, no, es que algún día se va a dar cuenta. Solo tengo que esperar y ser paciente. Y ya su niño tiene, no lo sé, 10 años. Están 10 años en soltería. No quieren nada con nadie. O a veces sí, se enrollan con alguien, pero después se arrepienten y creen que han hecho mal. Y creen que la relación sigue, que tienen que guardar fidelidad y que tienen que guardar la esperanza de que la otra persona vuelva y cambie. Y no, o sea, esto es algo muy desgastante. Ahora, estos pensamientos se trabajan a nivel adulto, ¿va? Y se trabajan a nivel adulto de una forma conjunta con tu niño interior. Es un trabajo conjunto, no es un trabajo aislado. Pero es algo que se da en dos fases diferentes. Quizás no me estoy dejando entender, pero tu niño interior es algo que se trabaja primero, siempre, sí o sí, y después se trabaja tu adulto interior basado en lo que tú aprendiste de tu infancia. Por ejemplo, si tienes miedo a que el niño no tenga una familia, es porque probablemente a ti te hizo falta una. O porque probablemente idealizaste la familia que tendría porque ese era tu ideal que tenías desde niño, porque veías que tus papás quizás actuaban de esa forma, contigo. Y al momento de que tu niño no tenga eso, pues es un gran choque también para ti. ¿Vale? Como ves, son dos situaciones completamente diferentes. Una no la tienes, en otra sí la tienes. ¿Va? El proceso de sanación varía de acuerdo también a eso. Ahora, si te duele mucho el comportamiento que tu padre o que el padre tiene con el niño, es porque probablemente tú recibiste un trato similar por tu papá, mamá o cuidadores y sabes lo mucho que duele el recibirlo de esa forma. Y si idealizaste a esa persona o si idealizaste el futuro, es porque probablemente veías que esa persona tenía atributos emocionales o te daba atributos emocionales que tú no sabías ni sabes cómo darte. Por ejemplo, el que creas que eres valiosa solo si esa persona te hace sentir de esa forma. Si te quita eso, entonces ya no eres valiosa, te sientes muy triste, no elegida, decepcionada, defraudada, utilizada, o no lo sé, como que si porque la otra persona te fue infiel, tu valor es inferior. Y nada que ver. O sea, tu valor no lo puede definir otra persona. Tu valor lo defines tú. Pero como no aprendiste a hacerlo, y no te culpo porque esto es algo que no nos enseñan en las escuelas, en el colegio, cuando en realidad deberían hacerlo. Es que sentimos eso y, nuevamente, no te culpo. Yo también me sentí así muchísimo tiempo. Sufría mucho por mis relaciones y estaba siempre al pendiente de que no hubieran problemas, de que la otra persona me pusiera el mismo nivel de atención siempre. Me preocupaba mucho cuando salía con otras personas y sentía que si es que me dejaba de querer o me cambiaba o se sentía atraído o atraída por otra persona, yo valía menos. Entonces, yo recuerdo cuando tenía mis enamoradas, me comía mucho la mente el hecho de que pudiera encontrar otra persona más interesante, otro chico más interesante. Y pues, aunque no lo quería aceptar en ese entonces, pues sí, era algo que sí me incomodaba muchísimo. Así que esto es algo que la mayoría de personas quizás normaliza y cree que es normal sentir, pero en realidad no es normal sentir. Porque cuando tenemos un amor propio trabajado, son cosas que ya no nos preocupan. Son cosas que al final te dejan de importar, creo. Porque llegas a un punto de paz en tu vida en el que te sientes tan bien, en el que te sientes tan tú y te priorizas, sales solo, tienes citas contigo. Aprendes también, cuando aprendes a sanar a tu niño interior, aprendes a cómo enseñarles a tus niños a comunicarse consigo mismos. Generas literalmente una nueva generación de niños con herramientas increíbles de sanación interna, de autogestión emocional, de inteligencia emocional, en las que pueden, gracias a las que pueden, reconocer sus emociones, sanarse a sí mismos, calmarse a sí mismos, alentarse a sí mismos, ser más valientes y ser más ellos. Y creo que no hay nada más bonito que ver a un niño siendo él mismo o ella misma, ¿verdad? Bueno, por ahí me fui un poquito por las ramas, pero Quería que sepas eso, porque es algo asombroso, que con las personas de la academia vemos que pasa muy seguido. Les enseñan a sus hijos el proceso emocional de sanarse a sí mismos gracias a sus propias experiencias. Y también nos piden mucha ayuda con eso, y nosotros encantados de ayudarles con todo esto. Así que, como te iba diciendo, el problema que la mayoría comete es que intentan entender lógicamente que son adultos y que todo está mejor si están separados. Pero no se dan cuenta que el problema no es lógica. El problema es emocional. Y para sanar verdaderamente y que no se vuelva a repetir nunca más esto en tu vida, necesitas saber de dónde viene. Y esa respuesta siempre, siempre está en tu pasado. Generalmente en tu niñez y a veces en tu adolescencia. En aquello que viviste. En cómo te sentiste. ¿En qué fue aquello que más te dolió? Entonces, muchas veces, aunque intentes entender lógicamente que la otra persona ya no te quiere, que está mejor si están padres separados, o incluso si la otra persona ya tiene otra pareja, otros salientes, y aún así no sueltas emocionalmente, es porque llevas dentro tu niño interior lastimado, que te hace sentir cosas como, por ejemplo, una profunda tristeza, una sensación de vacío, incertidumbre por el futuro, ansiedad, rabia, enojo, frustración de no poder avanzar, sobrepensar la situación una y otra vez, o tener la esperanza de que todo se arregle, o, por ejemplo, también idear negociaciones en tu mente para que el otro ceda y lo convenzas, o poner deseos, tus deseos, digo, en segundo lugar, para evitar que se vaya. Y así, etcétera, etcétera, más comportamientos dependientes. O quizás no puedes dormir, te levantas por la noche. O quizás esto te pasó solamente al principio de los primeros días de la ruptura, pero aún así después del tiempo no has podido soltar, no has podido sanar emocionalmente. Así que si sientes alguna de estas cosas es porque tienes todavía que sanar a tu niño interior. Y una vez que lo hagas, puedo decirte con plena certeza de que aunque veas en la puerta de tu casa a la otra persona besándose con su nueva pareja, no te va a doler. Porque quizás te incomode, ¿no? Porque es tu casa. Pero no le va a doler, porque lo que te hacía sufrir ya está sanado. Solamente puedes tomar decisiones de ese nivel de amor propio cuando sanas a tu niño interior y cuando te reconcilias con tu adulto que sientes que falló al fijarse en esa persona, o al idealizarle, o que cayó en sus mentiras, o que fue inocente. Solamente puedes soltar cuando te reconcilias con tu adulto interior y cuando sanas a tu niño interior. Yo recuerdo que uno de los casos más fuertes que viví, bueno, no más fuertes, pero sí uno que es bastante común, que viví con toda mi experiencia en los años que llevo ayudando a personas en este tipo de situaciones a crear un nuevo amor propio y soltar a sus ex, fue el caso de Roxana. Ya saben que les voy a cambiar el nombre, ¿vale? En realidad se llama de otra forma, pero me salió ese nombre de Roxana. Así que bueno, vamos a continuar con Roxana. El nombre que vamos a usar también para otras personas va a cambiar, ¿vale? Entonces, Roxana estaba dentro de una ruptura con hijos. Su ex esposo le había sido infiel con una de sus alumnas. Él era docente. Ella había descubierto esto estando embarazada de su segundo hijo. Llevaba apenas 3 meses de embarazo y además tenía un hijo de 10 años. Como ves, la situación era bastante complicada. Ella no quería terminar la relación porque no quería que sus hijos crecieran sin su padre. Y ella, incluso al principio, estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad a Ricardo, su ex esposo. Pero él decidió quedarse con su alumna e incluso mudarse a vivir con ella, estando Roxana embarazada. Ella no podía creerlo. O sea, no podía creer todo lo que había luchado en sus 15 años de relación. Todo eso que había logrado, pues estaba desmoronando. No se concentraba en su trabajo, sentía mucha rabia en su interior, mucha tristeza. Se sentía abandonada, sola, incomprendida, estancada, porque no sabía cómo ella iba a salir adelante, o si se iba a arrepentir de no rogarle que volviera a la relación, que en realidad sí lo hizo, pero después se arrepintió de hacerlo. Y dentro de todo eso sufría muchísimo, pero así bastante, bastante, bastante. Entonces se sentía sola, incomprendida, estancada, porque no sabía cómo seguir adelante, ¿va? Entonces, dentro de su proceso nos dimos cuenta de que una de las razones por las que no podía soltar y se sentía cada día o cada mes más y más en el abismo, en un hueco, era porque de pequeña ella jamás sintió emocionalmente presente a su padre. De hecho, su padre siempre se burlaba de ella y la ponía en segundo lugar. ¿En segundo lugar respecto de quién? Te preguntarás. Pues te recuerdo que tenía dos o tres hermanos. Ella se sentía entonces desplazada, como que si tuviera que esforzarse más solo para ser vista, pero para su padre nunca era suficiente. Era como que ella decía algo y siempre la silenciaban solo por ser mujer, y nunca la tomaban en cuenta. Entonces siempre vivió así, casi de la misma forma, ¿va? Y se dio cuenta que en sus relaciones adultas tenía miedo de poner límites, justamente por eso. Se escondía de lo que ella misma era para intentar cuadrar con las expectativas de la otra persona, sin darse cuenta que estaba copiando y pegando el cómo era su padre con ella, solamente para no sentir ese abandono. Era algo que a nivel de adulta no le gustaba, pero no sabía por qué lo hacía, y era porque su niña interior había enraizado en sí misma ese modo de comportamiento, y era ella quien hacía reaccionar de esa forma a Roxana en sus relaciones adultas. ¿Vale? Y quizás te preguntarás qué pasó con su mamá y tal. Pues respecto de las heridas de su mamá, tampoco su mamá estuvo presente porque trabajaba casi todo el día. Y cuando ella tenía 7 años, su mamá decidió divorciarse de su padre porque descubrió una infidelidad de su esposo. El resultado fue que sus hermanos se quedaron con su papá y ella se quedó con su mamá. Y Roxana sintió amor y odio por su papá. Amor porque ella quería ser aceptada y rechazada porque una vez más él había preferido quedarse con sus hermanos varones que tener a la niña de la casa. Entonces también comenzó a odiar a su papá y también a su mamá porque ella creía que su mamá fue la razón de que su padre nunca más pudiera aceptarla y de que ella perdiera toda la oportunidad de ser aceptada por su padre. Entonces ella creyó que la villana de toda esta historia era su mamá por haberle pedido el divorcio. Y por otro lado, y para coronar la tortita con la cereza, su mamá casi nunca estaba en casa, todo el día estaba trabajando, por lo que Roxana aprendió a ser independiente desde muy pequeña y a no contar con nadie. En realidad resolvía sus problemas sola e intentaba crear una realidad propia para ella misma sentirse segura. Entonces, cuando tuvo 20 años, conoció a Ricardo, un hombre de 30 años que le hizo sentir como una niña protegida, aceptada, querida, escuchada, y ella se enganchó rápidamente. ¿Por qué? Porque recibió exactamente lo que no recibió de su padre. Y después se le fue arrebatado por otra persona, tal y como le fue arrebatado el cariño de su padre. Esa era la razón por la que a ella le costaba soltar emocionalmente a Ricardo. A nivel adulto, ella sabía que no merecía que le fueran infiel, que ella merecía muchísimo más. Que ella era una persona increíble, era fiel, entregada, una madre abnegada, pero aún así no podía soltar a Ricardo, porque no quería que sus hijos la odiaran como ella odió a su madre por separarse de su padre, y al mismo tiempo tampoco podía aceptar nuevamente sentirse rechazada por Ricardo, su esposo, como se sintió rechazada por su padre cuando él eligió a otras personas. Entonces, ese fue el caso. Si te das cuenta, siempre hace clic lo que nosotros sentimos con lo que sucede en nuestro pasado. Y si te preguntas qué se hace en este tipo de casos, pues la verdad es de que es bastante sencillo. Una vez que tenemos los eventos descubiertos, se diseña un proceso de sanación para sanar las heridas principales y que pueda soltar emocionalmente todo esto. Y es por ello que ella, después de su tercera sesión, es decir, más o menos a los 20 días, ya había podido soltar de forma completa a Ricardo, su ex esposo. Es algo que no había podido hacer en mucho tiempo, porque ya cuando nos contactó su niño tenía unos 6 meses y ella se quedó estancada como que más de un año. Entonces, en menos de un mes, ella pudo tener un soltar muy grande, una sensación de paz profunda en la que ya no dependía de los niños y podía hablar desde su adulta con Ricardo en lugar de explotar emocionalmente con peticiones de cariño, de reflexión, de llanto, de tristeza cuando se encontraba con él. Y es así de sencillo en realidad sanar a una persona. Obviamente tenemos que saber lo que has pasado, lo que esa persona ha vivido y se sana rapidísimo. Si no has visto los casos de éxito o crees que te estoy mintiendo con esto del tiempo, mira los casos de éxito que tenemos, de verdad, o sea, son casos sumamente bonitos de ver, de escuchar. Las propias personas hablan ahí, yo no digo absolutamente nada casi, y es importante que los escuches y escuches también qué es lo que dicen sobre sus situaciones en particular. Todos los casos han sido compartidos con consentimiento expreso de las personas que están ahí, y si aparecen imágenes, ellas también se sienten súper bien para poder salir en imágenes porque ya se han aceptado, tienen un amor propio elevado, están felices, están contentas y verdaderamente pues quieren que su voz se escuche para ayudar a otras personas. Porque ellas dicen, Frank, por favor, quiero que compartas esto, a veces me piden, porque si es que hubo alguna persona que está pasando por lo mismo que yo, tiene que saber que existe una salida. Así que te sugiero mucho escuchar todo eso, te lo recomiendo de corazón. Y sobre todo, si estás atravesando una ruptura amorosa con hijos de por medio, debes entender este secreto. ¿Es molesto tener que ver a esa persona? Claro que sí. ¿Es molesto tener que saber de su vida? Claro que sí. ¿Es molesto que nuestros hijos tengan que pasar por todo esto? Claro que sí. Pero es muchísimo más molesto no dedicar solo un par de semanas de trabajo en ti para sanar todas tus heridas del pasado. Y por no hacer esto, tener que sufrir toda una vida con esto. Y créeme, no se va a sanar con el tiempo. A la academia llegan muchísimas personas que han dejado pasar el tiempo, después tienen una relación y nuevamente les sucede lo mismo. Incluso a veces se embarazan de esta nueva persona y tienen hijos con personas diferentes. Y es mucho más complejo solucionar todo esto porque a nivel adulto tienes que hacer mucho más trabajo. ¿Y para qué? Cuando en realidad, evolucionando tu nivel de amor propio, puedes atraer a personas que verdaderamente te quieren y no te quieran solo para un rato, sino que verdaderamente conectan con tu esencia, la valoran, la respetan y sobre todo la proyectan a futuro. Así que si es esto lo que te gustaría lograr, yo te recomiendo muchísimo que puedas sanar a tu niño interior. Recuerda que ninguna práctica grupal puede ayudarte a sanar verdaderamente. Lo que tú necesitas es algo privado, es algo uno a uno, en el que podamos entender qué es lo que necesita tu niño interior y diseñar tu proceso de sanación justamente a la medida y que tengas el resultado al salir de esa misma sesión, ¿va? Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros te prometemos y que nuestro método de sanación tiene el 99% de casos de éxito. ¿Por qué el 99% y no el 100%? Pues porque ese 1% son personas que a veces desisten del proceso porque estaban medicadas con psiquiatría y pues ahí es como que tenemos que ver las dosis que estás tomando y tal. A veces dicen, voy a primero probar con el psiquiatra y si no me ayuda regreso y así. Y al final terminan regresando siempre. Pero bueno, ese 1% son personas que muchas veces están con medicación y eso les impide continuar con el proceso. Así que sabes que siempre soy 100% honesto contigo y jamás te voy a decir algo en lo que no tenga fundamento o que no crea verdaderamente. ¿Va? También algo que es importante que sepas, que quizás no mucha gente te lo dice, es que me he dado cuenta que cuando tienes a esa persona cerca, ya sea molestándote, por ejemplo, en el caso de la ruptura con hijos, tienes a esa persona siempre al lado. Bueno, no al lado, pero sí tienes contacto con esa persona. O cuando trabajas también con esa persona, ¿cierto? Es algo que, aunque parezca contraintuitivo, es algo que acelera mucho tu sanación. Porque tienes esa persona que te pica exactamente todas las heridas que tienes. Y no necesitas ir buscándolas por tu propia cuenta, sino que las tienes a la mano. Y ahí están, listas para sanar. Y eso acelera muchísimo tu proceso de sanación. ¿Sabes por qué? Porque no pierdes tiempo en estar buscando por ahí tus heridas. Por ejemplo, cuando una persona entra y no está atravesando una ruptura, es un tantito más complejo el hecho de que se dé cuenta de que sus padres no fueron personas perfectas, de que lo que ellos habían normalizado en realidad son heridas, y tenemos que ir buscando por dónde le duele, cuál es más o menos su objetivo o dolor principal, y eso es un poquito más complejo de encontrar, más difícil. Pero cuando tienes a esa persona, ahí que te está molestando o tienes miedos ya muy identificados acerca de lo que no quieres que esa persona haga o no quieres que suceda contigo o con la relación o con la otra persona, tenemos los miedos sumamente a la vista, las heridas también salen por sí solas. Es como si jalaras un hilito y clink, la recompensa está ahí. Y digo recompensa porque una herida identificada es igual a una herida que te va a propulsar hacia arriba. Porque si ya la identificaste, pues se diseña tu proceso de sanación y se sana. Y es muy, muy sencillo, ¿vale? Así que incluso en este estado en el que parece que todo podría llegar a ser más difícil, cuando te pones a identificar tus heridas para sanarlas, el hecho es diferente. ¿Por qué? Porque es una ventaja para que tú crezcas mucho más rápido. Así que esto ha sido todo por este episodio de podcast. Estoy sumamente seguro de que esto le va a ayudar a mucha gente, o que estoy seguro que te está ayudando a entender qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante, o cómo está tu proceso, o te ha dado claridad acerca de el proceso real para poder superar una ruptura con hijos. Así que no te vayas sin dejar 5 estrellitas en este episodio de podcast por si esto te está ayudando, o si te está gustando escuchar todos los episodios. Si tienes muchas dificultades con todo esto de soltar, te recomiendo escuchar del 59 al 69, que son pasos más o menos para soltar una ruptura. Son pasos un tanto prácticos, algunos teóricos, pero por ahí te pueden ayudar, estoy seguro. Así que escúchalos, no pierdes nada. Y también no olvides dejar tus 5 estrellitas para puntuar este podcast. Compartirlo o a quien creas que le pueda ayudar. Estoy seguro que puedes salvar vidas literalmente con esto. Dentro de la academia también estoy sumamente orgulloso. Quizás no tiene que ver con el tema, pero tenemos muchos casos de personas que intentaron suicidarse y ya no más. Encontraron la razón del por qué sentían tanto vacío, tanta soledad, todo eso, y pudieron llegar a sanarse emocionalmente. Así que estoy sumamente feliz. Así que ojalá que este episodio te haya gustado. Lo estoy grabando un jueves de Semana Santa, porque se los prometí el domingo, para que no tuvieran que esperar hasta el domingo siguiente, sino que lo voy a subir hoy día. Termino de grabar esto, lo proceso un ratito para que sea compatible con lo que pide Spotify y Apple Podcast, y lo subo. Así que si estás escuchando esto, pues que sepas que cumplo mis promesas. Eso ha sido todo por este episodio, nuevamente. Ya nos vemos en uno siguiente. ¡Chao!